Radio Nacional Argentina presenta Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Muy buenas noches, esto es Soltando Pájaros, un programa que intenta traer siempre la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes con nosotros, pero antes vamos a recordar a los oyentes de Radio Nacional que hay una línea telefónica para dejar mensajes de 30 segundos nada más, 0810-222-0870, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-6584-0870. Simplemente escriban al WhatsApp, no nos manden audios ni tampoco videos que no los podemos ver, ni tampoco los podemos escuchar los audios, así que realmente para llamar y dejar un audio, háganlo al 0810-222-0870. El WhatsApp, reiteramos, es 11-6584-0870. El correo electrónico de este programa es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook, Atilio Bleta, Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Diego Ruiz Díaz, nuestro productor. Lo tenemos a Ezequiel Sánchez en el sonido, en la consola de sonidos. Y a Daniel en el control central. Vamos a hablar hoy de algo que ocurrió hace 45 años y que se cumplieron ayer, que fue el golpe militar, el último, afortunadamente, quizás de la más sangrienta de las dictaduras que sufrimos en la Argentina. Y hace 20 años, un querido amigo escribió un libro que se llama El Golpe, 24 de marzo de 1976, que lo editó la editorial Sudamericana. Estoy hablando de Alberto de Arriba, que lo tengo en otro lado de la ciudad pandemia mediante. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto saludarte.
Hola, Tilio, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Digamos, y estoy sano y vivo.
Eso, no es poco, ¿no?
Eso, después de 75 años, y habiendo pasado todo lo que pasó nuestra generación, más lo que están pasando las generaciones posteriores, es demasiado, ¿no?
Es cierto, Alberto cumple, Alberto de Arriba, periodista de larguísima trayectoria, que no sé por qué redacción no pasó, porque ha estado en muchísimos lugares, además ha sido profesor de periodismo, cumple hoy 75 años, ¿no es cierto? Así que feliz cumpleaños, Alberto.
Bueno, Atilio, te escucho muy mal.
¿Me escuchas mal? Yo te escucho muy bien a vos, ¿eh?
Bueno, entonces, haré más oídos sordos de los que tengo.
No, es probable que no esté bien el teléfono.
Ahora sí, estoy escuchando bien.
¿Ya me estás escuchando bien? Ah, bueno, me alegro.
Sí,
porque si no esto se complica mucho.
Venía con mucha fritura.
Sí. Alberto,
¿por qué redacciones pasé? Eso decía que no sabés por cuántas redacciones pasé.
Sé que por muchas.
Pero bueno, algunas más queridas que otras, ¿no?
Claro. Pero
en
bueno,
en la época de la cual se trata el golpe, yo estaba en el Cronista Comercial, un diario del cual desaparecieron varios compañeros, incluido el director, el doctor Perrota, que quería que no le dijeran doctor Perrota, él quería que le dijeran Cacho. Quería que le dijeran Cacho, y entonces eso implicaba toda una reconversión de lo que él había sido históricamente, un hombre que se codeaba con las clases altas, pero que a determinada edad comenzó a pensar que había mucha gente que él vivía bien, pero que había mucha gente que no vivía bien. Y eso lo llevó a tener algunas acciones solidarias con algunas personas que estaban perseguidas y lo llevó a la muerte. Él desapareció, después fue torturado, subimos muchos años después, y lo mataron, no le perdonaron, no le perdonaron la traición a su clase, digamos.
Tal cual. Alberto, yo lo que te pido, porque vos haces una crónica cinematográfica de los días previos del 24 de marzo de 1976. Pero ocurre que esto pasó hace 45 años y hubo mucha gente que no vivió esta época. Entonces haría falta, Alberto, que vos puedas resumir brevemente qué es lo que ocurre. Tenemos un 25 de mayo del 73 que gana la elección y termina la dicta blanda, como la llamamos, en aquella época de Lanusse.
Sí.
Y están Cámpora y Solano Lima 49 días. Contá qué pasó después.
Ese día fue una explosión popular, el regreso a la democracia, después de muchos años, en los cuales nuestra generación había vivido sin siquiera la posibilidad de votar. Ahí fuimos y votamos, ganó el peronismo, Perón estaba proscripto y el presidente fue Cámpora. Gobernó 40 días y los sectores más ortodoxos del peronismo presionaron para que hubiera una nueva elección porque decían algo que, claro, era muy difícil de rebatir para la izquierda peronista, que era que estando Perón en el país, después de tantos años de exilio y proscripción, no podía gobernar nadie que no fuera Perón y por el tanto tenía que haber una elección. Efectivamente, hubo una elección, nuevamente Cámpora renunció, hubo una nueva elección y ganó Perón, pero por afano, no me acuerdo.
Creo 70% de los votos.
Sí, 70% sí. Entonces existía un sector, existía una fuerte puja entre la izquierda y la derecha peronista que se había exhibido en Ezeiza, en el día del retorno de Perón, donde hubo muertes, torturas nuevamente, ahora por personajes de la derecha peronista contra personajes de la izquierda peronista, sobre todo de la juventud y de Montoneros. De modo que gobierna Perón, que parecía ser el único que podía controlar las pasiones encontradas existentes en ese momento, que se expresaban dentro del movimiento peronista entre la lucha de la izquierda y la derecha, con distintas siglas, pero en términos generales, para que los jóvenes entiendan, era eso.
Sí, el asunto es que, además de una guerrilla montonera, también había una guerrilla guevarista, como el ARPA, Alberto, era todo muy complicado.
Hola.
¿Sí?
Hola.
Sí, hola. ¿Me escuchás?
Te escucho, sí. Te escucho más, pero te escucho.
Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una música, a ver si podemos corregir el asunto del sonido.
Sí.
Que creo que es muy probable que tenga problemas mi teléfono. Vamos a escuchar al Cuarteto Supay, tema de aquellas épocas, de la gran María Elena Walsh, Como la cigarra. Vamos, Ezequiel.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas de esas
desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, vivo el que sobreviviente. Resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y a la oscuridad, alguien te rescatará.
Soltando Pájaros, soy Osvaldo de Caballito. Mi pregunta es para el cumpleañero, para Alberto de Arriba. ¿Cuál fue el rol en esos días de los medios de comunicación, sobre todo los gráficos, o sea, los diarios tan influyentes en esos momentos, hoy tan devaluados, ¿no? El papel, digamos. Incluso por ahí hasta el mismísimo diario La Opinión, dirigido a que se...
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Es ya bien conocido la connivencia de poderes políticos y económicos de la derecha argentina con los militares, para lo que se venía. La pregunta mía es si el papel de Isabel Perón en este caso, y lo que quedaba de su gobierno con los militares, ¿qué tipo de arreglo, si es que lo hubo, cómo fue esa relación? Gracias.
Recordamos a los oyentes que solamente 30 segundos, lamentablemente, para dejar un mensaje. La línea de la radio pública es el 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp 11-6584-0870. Justamente el WhatsApp, Atilio y Alberto de Arriba, nuestro invitado del día de hoy, tenemos que leer un mensaje desde El Bolsón. Gustavo desde El Bolsón dice: hola, hay una película chilena, El Club, está buena, no sé si la comentaron, trata de, bueno, en realidad trata de curas, dice, pero se escucha mal Atilio con eco, dice. Bueno, sí, obviamente lo hagamos arreglar, esperemos que ahora se escuche bien. Atilio, a ver, ¿se escucha bien ahora?
Sí, creo que sí, ¿no? ¿Se está escuchando mejor?
Sí, mucho mejor, mucho mejor.
Ah, bueno, ¿cómo es la película, el nombre?
El Club, dice, está buena, pero no sé si la comentaron, trata sobre curas retirados, pedófilos retirados. Ah. Gustavo del Bolsón dice: hola, se escucha mal Atilio.
Bueno, muchas gracias. Sí, lo mejoramos porque, bueno, cambié de teléfono yo también. El problema era mío, ¿eh? No de la radio. Alberto, ahí hay dos consultas. La última, gracias a Osvaldo, gracias a Jorge, sobre el rol de Isabel Perón. Vos ahí tenés mucho que contar, Alberto.
Bueno, entonces vamos a retomar el hilo. Gobernaba Perón, pero bueno, Perón se muere en medio de una gran disputa entre la izquierda y la derecha peronista, y la izquierda en general. Perón le hace algunos guiños a los sectores más ortodoxos del peronismo, en contra de los sectores juveniles. Pero bueno, esa disputa no termina. El último discurso de él parece intentar recomponer algo de su idea original, dice yo.
Vine de la maravillosa música.
Claro, y dice que él dice que había llegado a hacer la liberación y no a consolidar la dependencia. Pero ¿qué pasa? La izquierda peronista se ponía incluso al pacto social. Y entonces el pacto social era el pacto entre los empresarios, no iban a aumentar los precios, y los trabajadores no pedían aumento de sueldo. La izquierda peronista no lo aceptaba, criticaba, cuestionaba. Pero bueno, Perón, que era el único que podía controlar semejante despelote de ese momento en el país, se muere.
Y ahí, ojo, sí, Perón estaba enfermo, Alberto.
¿Cómo? Perón sí, digamos.
Estaba muy enfermo e incluso
muy senil,
algunos...
muy senil.
hay muchos libros que plantean que la especulación de Lanús en su momento fue que tenía informes de inteligencia que decían que Perón se moría antes de la elección. Sin embargo, vivió unos cuantos meses más, ¿no?
Mira, Tayana creo que es el que escribe en su libro, que se preocupó muchísimo, un día que fue a verlo a Perón a Mar del Plata, fue acompañado por algún otro médico que lo atendía a Perón, no recuerdo si era Liotta, no me acuerdo, sinceramente, hasta yo también estoy flaqueando con mi memoria. Pero bueno, lo va a ver a Perón y le dice, bueno, usted tendría que descansar un poco más, yo creo que tiene que tomarse algunos descansos, porque parece que tenía algunos momentos en los que se perdía Perón, incluso se quedaba mirando la Quinta y no sabía si estaba en la Quinta o en la 17 de octubre, que era el sitio donde había él pasado buena parte de su exilio en Madrid.
Ajá.
Y entonces dice, yo creo que ha llegado el momento de elegir a su show en live. Y a su segundo, ¿no? ¿A quién le iba a suceder? A su
sucesión. Sí, sí.
Y dice, yo ya lo tengo. ¿Y quién es? Le pregunta
Tayana,
que es el padre del actual legislador.
Claro, un médico famoso, ¿no? Que lo atendió
y que había sido y que había sido además ministro de Educación. ¿Y cuál es? Y para sorpresa de Tayana, Perón dice Isabel. Hay otra versión que dice que en realidad el día que le van a Perón con la consagración de Isabel en una asamblea del peronismo, le van con la propuesta de la figura de Isabel como vicepresidenta, Perón dice, les dice, al nepotismo se lo condena hasta en el África. O sea que existe, yo, los dos datos que tengo son esos. Uno, muy directo, el de Tayana, lo escribe en su libro, El Último Perón. Y este otro, de un participante en la reunión de la Asamblea Nacional del Peronismo, del PJ. Y que cuando va, creo que el apoderado del partido va a llevarle el nombre de Isabel, Perón le dice esto. Bueno, sea como fuera, Isabel es la segunda, Perón se muere y asume Isabel.
Y asume detrás de Isabel, discúlpame la interrupción, Alberto.
Sí, señor. Sí, señor.
Hay un personaje muy importante, que ya era importante,
ya, sí, señor.
Porque era bastante más que un mayordomo en Puerta de Hierro, y se transforma en superministro de Bienestar Social, y después en el hombre fuerte del gobierno, en los meses... En el año y pico que está Isabel gobernando, ¿no?
Era mucho más que un mayordomo, pero ni más ni menos, un hombre siniestro realmente.
Estamos hablando de López Rega.
López Rega.
Que no lo nombramos.
El brujo, que le daba además las medicinas. Era un hombre muy importante para un anciano.
Claro.
Bueno, se había ganado ese lugar. Asume Isabel y detrás de Isabel, dictándole los discursos, literalmente, en algunos casos se ha visto, se vio la imagen.
Sí, hay imágenes que están en cualquier archivo fílmico, ¿no?
Seguro. Bueno, se lo considera el autor de la AAA, la Alianza, que nace como la Alianza Antiimperialista Argentina y luego de la muerte de Perón pasa a ser la Alianza Anticomunista Argentina. Que se encargaba sencillamente de matar militantes populares de izquierda.
Mira, yo tengo una lista a propósito de eso que la copié del capítulo 8 de tu libro, El Golpe, que ojalá se reedite, Alberto.
Ajá.
Noviembre del 73, atentado contra Solar y Irigoyen, que era un senador radical progresista que se salvó de casualidad.
Sí, señor.
31 de julio del 74,
sí,
matan a Ortega Peña.
Sí.
El 30 de septiembre, al general chileno aquí en la Argentina, Carlos,
ajá, sí,
Trost,
sí, sí.
Perdón,
no,
Carlos,
no.
Prats.
Sí, Prats.
10 días antes, el 20 de septiembre, que se me chispoteó, Trostler, una figura emblemática del peronismo que se salvó de los fusilamientos de José Luis...
José
Suárez.
Te interrumpo un momento.
Por favor.
¿Te falta alguien en la lista?
No, después, bueno, Curuchet, bueno. Catilio López, hay un montón.
Sí. El caso de Trostler es increíble, porque Trostler se salva de los fusilamientos de José León Suárez, de la dictadura militar, y lo matan durante el gobierno peronista a la AAA. No le perdonaron, por ejemplo, haberse salvado de los fusilamientos que hubo en José León Suárez, porque era un grupo de civiles que iban a apoyar un golpe militar, pero que pretendía reponer a Perón en el poder después de
sí, sí,
después de haber sido derrocado en el 55. Y lo matan después durante un gobierno peronista. Es una cosa increíble que revela, digamos, los dos costados del peronismo que en ese momento chocaban tremendamente. ¿Y qué hace Isabel? Isabel cumple con todos los postulados de la derecha. ¿Y cuál es su relación con los militares? Yo lo voy a contar en una anécdota. Una anécdota que es que el que fuera gobernador bonaerense, a ver, Atilio,
el que quemó... Oscar Videgain.
No, el bueno, el malo.
Ah, el sindicalista, el metalúrgico.
Sí, el que quemó el cajón.
Ah, no, me estás hablando de Herminio Iglesias.
Herminio, mira vos, bueno, se me rompió la caramelera, se me mezclaron todos los caramelos. Bueno, Herminio la va a ver a Isabel y le dice, mira, va a haber un golpe, Isabel, los militares van a dar un golpe. Isabel le dice, no me digas esto, no va a haber ningún golpe, porque yo le he dado a los militares todo lo que ellos quieren. Y todo lo que querían los militares era el programa neoliberal que había sido primero de Rodrigo y después de Mondelli. Era un programa que era el programa del poder económico de la Argentina, que a lo largo de la historia se repite, porque lo hizo después la dictadura, porque lo hizo después el menemismo y porque lo hizo después, más cercano, para que los chicos entiendan, Mauricio Macri. Es lo mismo.
Tal cual. No sé si tengo tiempo, estoy preguntando a Ezequiel, para poner un tema o ir a la tanda. Ezequiel, vamos al tema. Vamos entonces, vamos a escuchar, Alberto, a Mercedes Sosa, un tema realmente de ese momento, que es de Charly García, que se llama Inconsciente Colectivo. Canta Mercedes Sosa. Vamos, Ezequiel.
Siempre es grato escuchar a Negra.
Sí.
Dale.
Los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
Soltando pájaros. Atilio Bleta. En Nacional.
Próximo programa. Cuentos de medianoche. Quique Pessoa.
Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos.
Asignación universal por hijo. Igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Cine y libros con perspectiva de género.
Mírame, que me gusta.
María Luisa Bember es una referente del cine argentino. Directora y guionista, fue una activa militante por los derechos de las mujeres dentro y fuera de la industria cinematográfica. En 1972 dirigió El mundo de la mujer, un corto que utilizaba imágenes documentales de la exposición La mujer y su mundo realizada en la rural y las cuestionaba a través del recurso del contrapunto sonoro. Una voz en off narraba fragmentos del cuento Cenicienta de Disney, frases del libro azul de Para ti, dando consejos sobre cómo convertirse en la mujer ideal para el hombre según su signo, mientras se sucedían las imágenes de la muestra. Bember ironizaba, criticaba y cuestionaba la representación y la significación de la mujer en la sociedad.
El mundo de la mujer de María Luisa Bember.
Búscala en YouTube.
Léeme, que me gusta.
Emma recibe la menopausia con un inquieto temor. Los calores que le quitan el aire le arrebatan también la idea establecida de cómo tienen que ser y fueron las cosas en su vida. Se cuestiona entonces el matrimonio, la maternidad, la carrera frustrada, todo lo que dejó de lado, lo que ni se animó a pensar. La pérdida se le resignifica como una oportunidad hacia la libertad. Un camino, sin regreso ya, hacia su propio deseo. Anota
El intenso calor de la luna, de Gioconda Belli,
publicado por Saix Barrale. Nati Liubarov y Romy Rufato, Área de Géneros, Radio Nacional.
Sonido en movimiento.
Juana Pimienta.
Aquí la Juana con todo el sabor.
¡Azúcar! ¡Con chocolate!
Y el ritmo de nuestros pueblos.
Herida de luna de la pobre loca de la luna herida.
Bailando en la cubierta del Titanic.
Liliana Daunes, lunes a viernes, de 2 a 3. Nacional, la radio pública.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta por la radio pública.
Buenas noches, soltando pájaros.
Los que hemos vivido en estos nefastos años, nos fluyen los recuerdos con gran tristeza, pero son útiles para no olvidarnos de lo que ha vivido la Argentina. Felicitaciones al profesor y periodista Alberto de Arriba y a Tilio Bleta. Gracias.
Nosotros agradecemos a los oyentes realmente que se comunican a este programa que trae la historia del presente Soltando Pájaros. Y recordamos la línea para oyentes de Radio Nacional 0810-222-0870, el WhatsApp 11-6584-0870 y también el Facebook, Atilio Bleto Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, a través del Facebook, nos felicitan por el programa del día de hoy, Alberto Ángeles, Hernán Lucero, Roberto Martínez, Joaquín Andrada, Juan Califa, Matías Miller, nos felicitan por el programa del día de hoy, por el tema del día de hoy, y un invitado que es Alberto de Arriba. Nati de Temperley, Fede, Luz y Nati de Villa Elisa también siempre presentes en este programa que está todos los jueves a las 23 horas. Y por otro lado también tenemos a través del WhatsApp de la radio, saludos desde Santa Rosa, La Pampa, Juan, y pregunta, ¿qué pasó con Obregón Cano y Atilio López? ¿Por qué Perón los abandonó? Y también pregunta, ¿por qué Perón se rodeó de ese tipo de personas como, por ejemplo, López Rega? Varias preguntas aquí en Soltando Pájaros. Atilio.
Sí, Alberto, hay una pregunta que me parece que la tenés que contestar, la están haciendo de La Pampa. Muchas gracias a todas y a todos los oyentes, pero lo que te pido, Alberto, es que seas breve, porque lo que quiero es que cuentes a partir del 75 de la muerte de Perón, cómo se acelera el proceso hasta el golpe, ¿no?
Sí, señor. Sí, porque con la muerte de Perón...
Está preguntando Obregón Cano, Atilio López, obviamente, ¿por qué abandona Perón? Bueno, Perón se recuesta, vos ya lo dijiste, ¿no?
Bueno, se recuesta en los sectores ortodoxos del movimiento, y Atilio López y Obregón Cano representaban, digamos, a la izquierda peronista, por decirlo, o a los sectores más combativos del peronismo. Y Perón, que había llegado, que había vivido en el exilio, empujando a esos sectores que eran los que llevaron adelante la resistencia, digamos... cuando llega, dice, bueno, muchachos, ya estoy yo aquí, paremos, ¿no? Supongo que sería más o menos el discurso del general. Y, bueno, también había incomprensión del lado de la izquierda peronista, si, por lo menos de los sectores juveniles. Mira, yo recuerdo haber subido a un taxi un día, y el taxista me dice, habían matado a Villar, a un comisario.
¿De la Federal?
De la Federal.
¿De la Federal?
No sé si fue con ese asesinato o fue con otro, o fusilamiento. El taxista me dice, mataron a fulano, y me dice, yo no los entiendo a estos muchachos. ¿Por qué? Le dije, señor. Me dijo, querían que vuelva Perón. Perón ya volvió. ¿Por qué siguen? Para seguir discutiéndolo, ¿no? Es un hecho de la historia que hasta dónde el accionar de la guerrilla favorecía, digamos, que Perón se recostara mucho más en la derecha. La izquierda peronista incluso llega, hay un momento en el que llega a discutir la conducción a Perón, ¿no?
Bueno, está el famoso primero de mayo del 74.
Sí.
Cuando Perón los echa de la plaza, ¿no?
Mira,
esos estúpidos e imberbes que gritan, dice Perón.
Esos estúpidos e imberbes que gritan. Vos sabés que hay dos interpretaciones. ¿Perón los echa de la plaza o los jóvenes directamente se fueron de la plaza después del discurso de Perón, ¿no? Claro, eso se vendió como que Perón los echó, pero yo estaba en la plaza cubriendo esa cosa y estaba del lado del sector de la izquierda, que es donde estaba la izquierda peronista, la juventud peronista, y del otro lado de la derecha estaban los sectores sindicales. Todo empezó cuando apareció Isabel a coronar a la reina del trabajo, era un primero de mayo, para la izquierda peronista era un día... de recordar el combate, digamos, las luchas de la clase trabajadora, y no para celebrar a la reina del trabajo. Y entonces el coro era, no queremos carnaval, asamblea popular.
Ajá.
Y otro coro que decía, no rompan más las bolas, Evita y una sola.
Ajá.
Esa noche yo terminé cubriendo, buscando información sobre todo esto, en la casa de Julio Bronner, el segundo de Julio Berger-Herbert, que había sido...
de la Confederación General Económica, que era muy poderosa entonces.
Exactamente, era la Confederación General Económica que llegó al Ministerio de Economía de Helbert, que realmente aplicaba una política económica muy favorable, digamos, a los sectores de la burguesía nacional y a los trabajadores, al consumo interno, en fin, muy peronista, digamos, pese a que sus orígenes no eran peronistas, sino que Helbert había sido comunista y Bronner por ahí andaba también. Y entonces estaba con Bronner y llama a Helbert, que estaba en el balcón al lado de Perón, cuando Perón le dice a los jóvenes, esos estúpidos sinvergüenzas que gritan y que aún no han visto tronar el escarmiento. Se refería a Perón, le habían matado un alfil, le habían matado a Rucci, al titular de la Confederación General de la Confederación General de la CGT, Confederación General del Trabajo.
A los pocos días de llegar a la Argentina, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, Ahí estaba montado el escenario en el que Perón se recostaba más hacia la izquierda, porque la derecha no le cuestionaba absolutamente nada.
Alberto, ya habías dicho que Perón tuvimos que volver por la consulta del oyente, pero Perón ya está muerto, está gobernando Isabel, fracasa Celestino Rodrigo.
Sí. Se produce un ajuste violento, no recuerdo las cifras, pero eran astronómicas, las tarifas, el dólar, bueno, en fin, lo decía.
La inflación de agosto del 75, te estoy robando a vos el dato, 22%.
Bueno.
Un mes, 22%, y en el año fue el 239% la inflación.
Esas
el Rodrigazo famoso.
Esas eran inflaciones.
Sí.
Y no el 40%.
Después, en septiembre, Isabel pide licencia. Ahí hay toda una escalada, ¿no? Porque te estoy citando a vos, que pones una declaración del entonces vicario castrense, una persona muy influyente en ese momento, que es Bonamín,
sí.
Este hombre de la iglesia, que dice, no querrá Cristo que empiece la depuración. Es que el ejército argentino está velando con sus armas el festín de los corruptos. Este señor estaba pidiendo el golpe a gritos.
A gritos. Mirá, el mismo día, dos días después de la muerte de Perón, el New York Times publica un comentario en el cual dice, pronostica que los militares van a volver al poder.
Sí.
Yo antes de escribir ese libro hablé con un señor no muy agradable, pero no importa, fuimos a buscar información, el ex almirante Macera.
Ajá.
Y yo lo que quería saber es cuándo empezaron ustedes a pensar en el golpe. Y él me dijo, le dije, puede ser que cuando murió Perón, el día que murió Perón, me dijo.
Ajá.
Ahí empezó el golpe. ¿Por qué? Porque Isabel no conformaba ni siquiera los sectores del peronismo. Isabel había abandonado buena parte de los postulados populares con políticas más neoliberales. Ni siquiera la derecha peronista estaba contenta. La derecha peronista que lo bancaba, sobre todo en la figura de Lorenzo Miguel, que se negaba a todo movimiento político que desplazara a Isabel, porque decía, Isabel tiene portación de apellido.
El jefe de los metalúrgicos, ¿no?
Claro. Entonces, imagínate vos lo que era el poder de la Unión Obrera Metalúrgica, que sostenía a capa y espada a Isabel. Era la mayor... Pero aún dentro de las filas de la UOM había descontento con el gobierno de Isabel, porque no era un buen gobierno, era un desastre.
Alberto, sí. Yo tengo acá que vos recordás que ahí en la segunda mitad del 75 el que va a ser presidente, Jorge Rafael Videla, hombre, el jefe del ejército, en una reunión de comandantes del ejército de toda la América, que se hace en Montevideo, dice textualmente: en la Argentina deberán morir las personas necesarias, si es preciso.
Recuerdo esa palabra.
Textual, te lo estoy robando de tu libro.
Claro, pero cuando el oyente pregunta cuál era la vinculación de Isabel con los militares, actuaban como expresión armada de los grupos concentrados de poder. Martínez de Hoz había estado conversando con los máximos comandantes de las Fuerzas Armadas, sobre todo a partir de lo que había pasado en Acíndar, que hubo un paro muy grande, y él era titular de la empresa. Entonces le pedían intervención a las Fuerzas Armadas. Y los militares fueron despacio, en realidad fueron lentos, mucho más lentos que la gente, que suponía que el golpe venía, que era una fruta que caía. Ya los periodistas no preguntaban si iba a haber golpe. ¿Hola?
Sí, te estoy escuchando, Alberto.
Perdón.
Sí.
Todos daban, la mayoría de los periodistas daban por sentado que iba a haber un golpe. Era como cuando vas a hacer un asado y está por llover o no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el asado porque se va a largar a llover?
Sí,
no,
sí,
sabemos,
sí.
No sabemos cuándo va a ocurrir.
Alberto, hay un cantautor que después del golpe plantea el tema de que, bueno, pese al genocidio de la dictadura, todavía cantamos. Me refiero a Víctor Heredia, y lo vamos a escuchar ahora. Así podés cerrar este asunto de cómo se llega al golpe, que tenés unas anécdotas muy buenas, no muy lindas, porque fue dramático, en tu libro, 24 de marzo del 76, El Golpe. Vamos a escuchar entonces a Víctor Heredia, Todavía Cantamos. Vamos, Ezequiel.
Y todavía cantamos después de la represión y después de la pandemia. Dale, métele a ti, Dios.
Sí.
Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto.
que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos.
Sí, Jorge de la Plata, ya está muy bien explicado el tema de López Rega, pero después hay alguien que tiene un gran protagonismo, que es Ítalo Luber. Cuando ya no está López Rega, él fue el que firmó el aniquilamiento, ¿se acuerdan de ese famoso decreto para la, contra la guerrilla en Tucumán? Y después, ¿cómo termina?
¿Cómo sé qué?
Atilio, Alberto de Arriba, bueno, nuestro invitado el día de hoy hablando sobre su libro El Golpe, editado por Sudamericana. Aquí lo que estaban preguntando un poco es sobre el protagonismo de Ítalo Luder, lo hacía justamente Jorge de la Plata. Y tenemos más mensajes. Ángel de Almagro nos dice: si siempre los sindicatos peronistas fueron de derecha, si no había ninguno de izquierda. María de San Telmo dice: hola, excelente el programa del día de hoy, a luz de todo lo que hemos vivido como generación, ¿cuál es la mirada, si la hay, en relación a estos ciclos que se repiten como la fatalidad del eterno retorno? Gracias por la memoria, nos agradece a nosotros y también al invitado del día de hoy. Reiteramos, Alberto de Arriba, hablando de su libro El Golpe, editado por Sudamericana. Atilio.
Sí, gracias, gracias. Afortunadamente este ciclo está durando, tenemos 45 años de democracia y sospecho que ya estamos con todas las dificultades. Tenemos, no hay ninguna posibilidad de ruido de sables ni nada de eso, ¿no?
No, los golpes son hoy de otro modo. ¿Quién se puede imaginar una columna de tanques avanzando sobre la casa de gobierno? El poder,
no, tal
señor,
cual.
El poder,
Alberto, de hay una pregunta que creo que permite que vos puedas cerrar tu excelente síntesis de hoy, que es el papel de Luder y también ahí el del Parlamento. Luder era el presidente provisional, era la primera figura del Senado, digamos, ¿no? Y entonces, sí, sí. Por ese motivo, reemplaza a Isabel cuando se toma licencia en septiembre del 75.
Bueno, ahí hay algunos movimientos para que Luder reemplace por un mecanismo constitucional a Isabel. ¿Por qué? Porque Isabel era el objetivo y la excusa de los militares para dar el golpe. El golpe era contra la sociedad argentina, contra los restos de aquella sociedad de estado de bienestar, contra aquella sociedad solidaria o que intentaba hacerlo. Y entonces el golpe era contra eso, contra la democracia. El golpe era no solo contra Isabel, pero Isabel lo encarnaba. Y ahora, entonces había quienes pensaban que con una asamblea legislativa que declarara inhábil por alguna razón a Isabel y la corriera del objetivo y asumiera Luder, iban a poder frenar o demorar el golpe, porque faltaban 7 meses para las elecciones.
Claro.
Entonces, pero Luder se negó porque alguien le dijo que en el peronismo de la traición nunca se vuelve. Y se negó y no quiso saber nada, y terminó siendo luego el candidato a presidente
con Alfonsín.
En las elecciones que gana Alfonsín, efectivamente.
Ahora, Alberto, sí. Sucedieron cosas insólitas. Es cierto que sucedió de todo en esos 2 años, pero ahí en septiembre Isabel pide licencia y se va a Cochinga.
A Cochinga, con las mujeres de los comandantes en jefe.
Pero yo releía esto y digo, ¿cómo es posible eso, no? Muestra la influencia que tenía, obviamente, también en Isabel, las Fuerzas Armadas.
La inconsciencia de lo que del papel que estaban jugándole los militares, ¿no? Ella creía que los iba a conformar. Es más, cuando la detienen a Isabel en el aeroparque,
la noche del 23, digamos, 23-24.
La noche del 23 al 24, ella se va en un helicóptero, porque no quería irse en auto, porque había visto unos muchachones a los cuales les temía y creía que la podía matar la guerrilla peronista. Cosa alejadísima de cualquier análisis político, digamos. Solamente un demente podía matar a la presidenta de la nación desde el lado, desde el costado de Montoneros, por ejemplo. Era ya ridículo. A López Rega sí, lo intentaron. Pero Isabel jamás. Me parece que era demasiado. Excedía los límites de la locura del momento. Entonces ella iba a viajar en el helicóptero. En el helicóptero sube y baja en Aeroparque abruptamente. Y y allí la
recibe. De Olivos iba de la Casa Rosada a Olivos. Sin embargo, se queda a mitad de camino en Aeroparque.
Efectivamente. Y baja en el Aeroparque y la llevan al sector militar del aeroparque, porque le explican que había un desperfecto, la engañan. Y cuando llega el general que la atiende, ay, Atilio, si me ayudaras.
El general que la atiende, no me acuerdo, Alberto, porque
es el general que la recibe y le dice que, bueno,
la está esperando ahí en el aeroparque, pero no me acuerdo.
La está esperando, sí, la está esperando en el aeroparque. Fue secretario general de ejército, secretario general de la presidencia después, durante la dictadura. Bueno,
Villarreal.
Villarreal,
exactamente. Ahora me acordé. Bueno, cuando me dijiste secretario general me acordé.
Bueno, y Villarreal le dice, bueno, el ejército, las Fuerzas Armadas decidieron tomar el control del país, y usted va a ser trasladada al sur. Dice, pero ahora que la CGT me apoya, ahora que el movimiento peronista está unido, ustedes me dan un golpe. Y Villarreal la mira como diciendo, esta mujer está mal. Hablé con Villarreal. Villarreal me reconoce que Isabel tuvo en ese momento una cosa de dignidad como la presidenta constitucional del país. Y bueno, era una presidenta mala, pero era la presidenta constitucional del país.
No, claro.
No guste, no olvidarlo, porque en el medio, por ejemplo, recordemos que hasta la guerrilla peronista, sí, buena parte de los sectores de la izquierda peronista dijeron, bueno, ahora mejor, porque con el golpe se va a sincerar la situación. Van a salir a la calle ellos y nosotros también. Y nos vamos a enfrentar nosotros con ellos. Qué absurdo, ¿no?
Y hubo un baño de sangre, Alberto.
Claro, qué absurdo.
Ya sabemos qué pasó. Es cierto que hubo, digamos, un ensayo de orquesta con el loperreguismo, pero el golpe precisamente puso en marcha el terrorismo de Estado, ¿no?
Fue otra cosa. Mirá, ese día que yo conversé con Massera, hubo algo que yo no le pude negar. Me dijo, la sociedad argentina mayoritariamente quería el golpe. Por supuesto que no hay una encuesta, pero yo creo eso, Atilio.
Sí, si nadie salió a defender a Isabel, nadie, ni mucho menos. Nadie,
escúchame, se fue. Lo que había sido el movimiento de masa más importante de América Latina era un grupo de mujeres que berreaban en la Plaza de Mayo, y hoy algunos hombres, un grupo que cuando se fue Isabel en el helicóptero la avivaban y tal, pero un grupo. Nadie. Los dirigentes de la CGT estaban algunos en Montevideo, otros no sé dónde, pero bueno, Nadie defendió a lo que había asumido como un gobierno popular.
Es curioso, Alberto, nos tenemos que ir, pero Isabel sigue viva y está, sin hablar desde hace muchísimos años, viviendo en Madrid, evidentemente, sus últimos años, ¿no?
Es una lástima que no hable, porque la verdad que conoceríamos buena parte de la historia. Yo intenté ver si podía hacer alguna cosa, pero me dijeron es imposible, para hablar con ella, ¿no? Porque es una parte de la historia que se podía conocer.
Tal cual. Alberto, muchas gracias. Alberto de Arriba.
Está cerrando, muy bien, discúlpame.
Muchas gracias.
Gracias a vos, Atilio. Un abrazo para todos ahí.
Chao, gracias.
Chao.
Nos vamos con una belleza que se llama Manca Fiesta, de un fenomenal quenista que se llama Raúl Naranjita Olarte. Manca Fiesta. Gracias, Ezequiel, todo tuyo. Hasta el jueves que viene. Chao.